La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Ya está con nosotros Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación. Javier, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Y hablamos de los paisajes sonoros submarinos de Canarias y de la investigación que se está realizando para ver, sobre todo, en qué sitios pues la contaminación que producimos nosotros, por ejemplo, con el tránsito de los barcos, perjudica a las especies.
Así es, Mayer. Como bien dices, no solo contaminamos en tierra, sino que en el mar, de alguna forma, también tenemos parte de culpa. Y es importante pues ver si es precisamente esa contaminación acústica que estamos produciendo bajo el mar, de alguna forma, hace que las especies pues se desorienten, porque sabemos que muchos tienen ese sistema de localización a través de radar, ¿no? Van emitiendo como esas pequeñas señales y el hecho de las actividades humanas que realizamos en nuestro día a día puede ser que les influencie y que les lleve a no poder vivir plenamente y con garantías de seguridad.
Javier, interesante la investigación, ¿no? Porque no sabemos qué alcance tiene todo el ruido que estamos provocando nosotros en el mar, ¿no?
Sí, exactamente. Y no solamente es el ruido, porque este proyecto tiene un nivel más de profundidad, que en este caso el mar tiene mucho sentido. Estamos hablando de los paisajes en los submarinos, estamos hablando de el sonido que hay en el mar. Igual que cuando estamos paseando por un bosque, escuchamos los pájaros, el viento que mueve las ramas, todos esos sonidos se van acumulando y forman lo que se llama paisaje sonoro. Pues debajo del mar también hay paisajes sonoros, aunque al principio creíamos que no. Cuando los primeros escafandristas hace 50 años se metían en el agua, creían que era el mundo del silencio, pero realmente no, todo lo contrario. Primero empezamos a descubrir los sonidos de los cetáceos, de las ballenas, de los delfines, pero luego empezaron a aparecer un montón de sonidos de peces, que son mucho más no son tan espectaculares, son una cosa mucho más discreta, pero está absolutamente lleno de sonido el mar. Y ese sonido es el que, además de con el ruido que nosotros emitimos, también estamos modificando ese paisaje, pues igual que si cuando cortamos el bosque o hay, no sé, se usan pesticidas y se mueren los pájaros, pasamos por ese bosque y ya no se oyen los pájaros, pues en el mar pasa exactamente igual. Cuando estamos afectando a las especies que viven en toda nuestra costa, todos los ecosistemas canarios, estamos cambiando ese paisaje. Y ese paisaje a veces puede hacer que los animales se orienten o que se reproduzcan o que se encuentren. Así que es verdaderamente importante no alterarlo.
¿Es más difícil registrar o grabar el sonido en un fluido como el agua?
Es más difícil porque tenemos que tener toda nuestra tecnología y electrónica metida en un medio que es absolutamente antielectrónica. A nadie se le ocurriría llevar el último modelo de móvil a la playa o a una excursión en barco, pues esto es lo mismo. Tenemos que meter instrumental electrónico muy sensible en el fondo del mar y dejarlo durante meses. Entonces, lo que hay, bueno, pues hay dispositivos especiales marinizados para que no le ocurra nada a esa electrónica y para que puedan estar ahí durante mucho tiempo. Se fondea y se deja grabar. Todo lo demás, la parte física, digamos, del sonido, es más o menos lo mismo. Es unos hidrófonos en lugar de micrófonos para que funcionen en el agua, pero por lo demás es más o menos lo mismo.
¿Y estos mapas sonoros submarinos cambian según la zona? O influye, no sé si de alguna forma en Canarias van a ser diferentes a si lo estamos midiendo en el Mediterráneo o cualquier otra parte del mundo.
Por supuesto, cada ecosistema tiene su propio sonido. Ese es el paisaje asociado al ecosistema. Entonces, los ecosistemas de arrecife de coral tienen un tipo de sonido diferente. Los que tenemos aquí de zonas templadas en Canarias, como tienen especies distintas y tienen sonidos y ritmos diferentes, cambian con las estaciones y también cambian, es de esperar que cambien con el cambio climático y con la degradación de los ecosistemas. Entonces, se puede convertir también en una herramienta de medición, en poder tomar una fotografía de cómo son los ecosistemas submarinos canarios hoy, cómo es su sonido, y ver qué ocurre con ellos en el tiempo. Es como cuando vemos fotos de antiguas del puerto de Santa Cruz con los carruajes o con los coches antiguos, pues es un poco eso, tener un testigo de cómo son las cosas ahora para poder ver cómo cambian y, en todo caso, evitar que cambien a peor.
Javier, y a priori sí sabemos cuáles son los sonidos que más daños hacen.
Los sonidos que más daño hacen, evidentemente, es los sonidos de los barcos. Las hélices de los barcos, tanto los motores como la propia hélice cuando da vueltas, genera un sonido que es el más habitual porque es el que se encuentra el más abundante, digamos. Hay muchísimos barcos, cada vez aumenta más el tráfico y ese es un elemento fundamental. Luego tenemos, por ejemplo, los sonares, que son mucho menos frecuentes, pero son más intensos, y todavía menos frecuentes, pero muchísimo más intensos, pues, por ejemplo, las prospecciones petrolíferas que se hacen con disparos neumáticos, como unas pequeñas explosiones, que sirven para poder ver las características del fondo del mar, y ese tipo de prospecciones son extraordinariamente dañinas, aunque afortunadamente son muy poco habituales.
Javier, ¿cómo se distinguen los sonidos? Me refiero, no sé si de alguna forma también van acompañados de sistemas de grabación que se puede identificar quién está emitiendo el sonido, o es por comparativa, o no sé cómo de alguna forma van a saber qué es cada cosa que se está escuchando.
Ese es el siguiente paso con que estamos ya empezando con la Universidad de La Laguna, que es tratar de poner inteligencia artificial en la determinación de estos sonidos. Por un lado, gracias a que tenemos ejemplares de especies canarias tanto en Loro Parque como en Poema del Mar, podemos hacer grabaciones de peces y saber exactamente cómo son estos sonidos y luego encontrarlas en una grabación de semanas o de meses utilizando ese tipo de inteligencia artificial. Realmente es algo muy complicado, no es sencillo identificar cada una de las especies de manera individual. Entonces, lo que se está trabajando ahora mismo es con índices, con una especie de sistemas integrados que nos permiten tener una idea aproximada de lo variable que es el sonido, de lo rico, de lo abundante, pero queremos dar un paso más y tratar de desarrollar este sistema en el que nos puede decir incluso qué especies estaban ahí. Y eso ya sería realmente una información absolutamente fundamental a la hora de conservar los mejores ecosistemas submarinos de Canarias.
Se podría incluso dar la posibilidad, se me ocurre, ¿no?, que a lo mejor especies que ya estén en peligro de extinción o que incluso estén extintas y si apareciese un sonido, bueno, eso sería pues un logro, ¿no?, el alcanzar a lo mejor registrar ese sonido y que de alguna forma pues siguen ahí, pero no ha podido el ser humano de momento verlos de nuevo.
Sí, es exactamente eso. Incluso si conocemos especies que son claves, sabemos que cuando un ecosistema está bien, pues los grandes predadores, por ejemplo, los pejeperros en Canarias, son habituales o abundantes y son muy raros cuando el ecosistema no está bien. Entonces, si conseguimos identificar y tener un sistema que nos diga que ahí había una cantidad determinada de pejeperros, pues tenemos una idea de cómo el ecosistema está en un estado de salud o en otro. Entonces, ese es precisamente eso, el poder identificar especies que nos digan que sean claves en el ecosistema y que nos digan sobre la salud de ese ecosistema marino.
No. Bueno, incluso después, si delimitan bien esas zonas, digamos, sensibles, como pasó con lo de los sifios, pues a lo mejor deberíamos dejar esas zonas libres de ruidos, ¿no? O por lo menos moderarlos o algo, ¿no? Yo creo que esto puede ser el primer paso de un plan más ambicioso.
Sí, por eso precisamente este primer paso, estos ecosistemas, estos paisajes sonoros submarinos los queremos medir en la red Natura 2000 en Canarias, en las zonas marinas protegidas, para poder tener la información de los que ahora mismo son los mejores, los lugares mejor conservados. Y evidentemente esto también va a poder servir para proteger aquellos lugares más sensibles al ruido de las actividades humanas y simplemente ordenar un poco nuestra actividad en el mar y que podamos seguir haciendo cosas, pero que no las hagamos en aquellos lugares que son más sensibles para los animales.
¿Hay algún tipo de experiencia parecida a esta en otra parte del mundo?
Esta es una línea científica muy, muy novedosa. Prácticamente solamente en la última década han empezado a hacerse trabajos, sobre todo en Australia. Australia es un pionero en utilizar este tipo de tecnología. También en Canadá, en el Ártico, han utilizado ese tipo de sistemas, pero de momento en zonas tropicales, no en los arrecifes de corales australianos, pero no en el Atlántico, no tenemos no hay una experiencia, o sea que es algo novedoso, innovador completamente, desde luego en Canarias y prácticamente a nivel europeo.
Un nuevo motivo de orgullo, ¿no? Que al final pensamos y vemos como otra vez, de alguna forma, pues vamos con esa también punta de lanza marcando pues el camino, Javier.
Sí, ese es el objetivo, el trabajar con las dos universidades para poder tener la tecnología más avanzada al servicio de la conservación de la biodiversidad. Ese es el objetivo de la fundación.
Javier, oye, ¿cuántos frentes abiertos, eh?
Sí, la verdad que sí. Tenemos un montón de trabajo para este año 23. Estamos ahí bastante ocupados.
Bueno, y también con lo que eso supone para todos los investigadores, ¿no? Que ya sabemos que la profesión de investigador, pues no es fácil, no es sencilla, ¿no? Pero esto es, digamos, pues dinero y airito fresco para todos los investigadores que quieren desarrollarse investigando asuntos tan interesantes como este.
Exactamente, sí, esa es un poco la filosofía del proyecto Cambio, que cofinancia el gobierno de Canarias y el Aeroparque, y en este caso este va a ser una parte del proyecto Cambio para intentar avanzar sobre todo en esa tecnología aplicada a la ciencia de la conservación.
Muy bien. Pues Javier Almunia, director del Aeroparque Fundación, gracias por explicarnos los detalles de este proyecto. Seguiremos contando los avances.
Gracias a ustedes, buenos días.
Un abrazo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.